Tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Martes 30 de marzo, muy bienvenidos a Tardes con Estela, este programa que cumple ya 4 semanitas. Un bebé que goza de buena salud, que se cría hermoso, como decía antes nuestras madres. Gracias a todos sus cuidadores, a vosotros que nos escucháis, a nuestro fabuloso equipo de colaboradores que lo arropa con mimo, cariño y dedicación, a mi equipo en el estudio 24 horas pendiente y bueno, ¿por qué no? A la mami de la criatura, feliz de haberlo parido y que aún está con los desequilibrios propios del posparto, que tan generosamente me disculpáis todos. Abandonamos ya el símil y vamos al sumario para contaros qué escucharemos hoy. Abrimos con Julio de la Iglesia con el miedo a volar. ¿Tienes miedo a volar o solo pánico? ¿Por qué? ¿Cómo gestionamos esto? Después hablamos del networking con corazón, a lo largo de 15 claves que nos da Cipri Quintas, reconocido empresario del sector del ocio y la hostelería, que nos cuenta por qué los aliados del corazón son las relaciones que mejor se adaptan al nuevo entorno profesional y social, cómo han de fomentarlo las empresas que quieran tener futuro. Y cerramos con Ramón Garayar, nuestro colaborador CEO de GATT, que en el Día Internacional de las Trabajadoras de la Limpieza extrapola esta función a las llamadas Kellys, limpiadoras de habitaciones, y a sus problemas y cómo se gestiona adecuadamente este servicio en los hoteles. Así que programa muy variado el de hoy. Y abróchense ya los cinturones de seguridad que despega en breve el avión de nuestras tardes gestionando el miedo con Julio de la Iglesia. ¡Comenzamos!
Es Radio Almería.
Hablamos de futuro con Julio de la Iglesia, del miedo al éxito.
Y bueno, pues nuestro Indiana Jones de las ondas, Julio de la Iglesia, que experto en gestionar esos miedos que nos paralizan, que no nos dejan avanzar en nuestra vida, lo tenemos ya al otro lado y vamos a hablar con él de ese miedo a volar. Ahora que llegan las vacaciones y la gente se plantea, ¿cojo avión, no cojo avión? Julio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Estela. Encantado de estar aquí otro martes con todos vosotros.
Claro que sí, encantados también nosotros de tenerte aquí, porque poquito a poquito, pasito a pasito, vamos comprendiendo eso que es el miedo y nos das excelentes consejos para ir gestionándolo adecuadamente. Y Julio, vamos a hablar contigo, sí, de esto del miedo a volar, que tiene muchísima gente. No es uno de mis miedos. Reconozco que a mí me da más miedo los preparativos, o sea, el llegar al avión. Una vez que me siento, para mí ha desaparecido el estrés y el problema, pero es verdad que hay mucha gente que a esto le causa un verdadero problema.
Sí, bueno, yo te diría que el 25% de la población tiene miedo a volar, pero yo te diría que volar es el medio de transporte más seguro que existe ahora mismo. Se produce un accidente, para que tú veas, cada 2,4 millones de vuelos. Esto es una barbaridad, o sea, es que el riesgo es mínimo. De hecho, el sindicato, el SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, dice que la tasa de siniestralidad de aviones occidentales fabricados en Occidente es prácticamente nula. Además, la mayoría de los accidentes que se producen son sin muertos. Realmente es más del 90% hay supervivientes. O sea que realmente es un sistema de transporte muy bueno. Y en cuanto a la seguridad, pues hay dos agencias, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Organización de Aviación Civil Internacional, que tras los atentados del 11S se encargan de todos estos protocolos de seguridad, ¿no? O sea, que volar es lo más seguro. Eso para empezar.
Claro, y que cada vez esos protocolos son, o sea, cada vez que hay un accidente, esos protocolos se mejoran. Yo leí hace muchísimos años ya un libro de Michael Crichton que se llama Punto Crítico, y en él hablaba de un accidente aéreo que fue fruto de un sabotaje, bueno, era una ficción, pero te explica punto por punto cómo es de difícil que un avión tenga un accidente. Es decir, todos los mecanismos de seguridad y contraseguridad que hay para subsanar cada uno de los errores. ¿Y por qué nos da miedo a volar, entonces?
Yo acabo de hablar de un poco de las medidas de seguridad, ¿verdad?, de lo que es un avión. El gran peligro de volar es, como tú decías antes, desde que sales de casa hasta que llegas al aeropuerto. O sea, es mucho más peligroso coger un coche y dirigirte por la carretera hacia el aeropuerto que realmente la acción de volar. Un avión es un medio de transporte donde todas las medidas de seguridad están duplicadas o triplicadas, ¿no? Todo lo que es velocidad, altitud, radio, luego la robustez de la aeronave. No es una cosa banal, o sea, es muy difícil que un avión se rompa en vuelo. De hecho, las alas soportan hasta 3 veces el peso del avión. Los sistemas de detección de fallos, lo mismo, están duplicados. El mantenimiento programado, cada vez que cogemos un avión, la primera vez que sale el avión por la mañana es revisado, luego cada 600 horas, luego cada 18 meses, y luego tiene una gran parada cada 5 años.
O sea, sí.
Estamos sí. muy encima, mecánicos, ingenieros, además de que llevamos 2 pilotos, ¿verdad? Tenemos un controlador Ajá. aéreo que también está siguiendo continuamente la trayectoria de ese vuelo. Y en cuanto a las medidas de seguridad, por ejemplo, en turbulencias, ¿no? Que todo el mundo nos ponemos muy nerviosos, pensamos que las alas se van a partir y que el avión se va a desintegrar, pues sí. De hecho no es así. O sea, cuando hay una turbulencia, lo único que se preocupa el comandante es de que el café que tiene no se le caiga. Lo único que hace es reducir velocidad y nada más. Por otro lado, cuanto más alto volamos, que a la gente también le da mucho miedo a la altura, ¿verdad?, más uh-huh. seguro va el avión, porque la densidad del aire es mucho mayor en cotas bajas al aterrizar o al despegar, y ahí es verdad que aumenta el peligro. Pero aún así, insisto, no es razonable tener miedo a volar.
Y entonces, ¿por qué nos da ese miedo a volar? ¿Por qué tenemos ese miedo a volar? ¿Puede ser porque volar es algo antinatural para el ser humano?
Sí, la verdad es que el ser humano es un animal que de serie nace con muy pocas herramientas, digamos, físicas. Ni tenemos grandes garras, ni colmillos,
ni
una fuerte musculatura, ni tenemos alas, ni nadamos muy rápido, ni aguantamos debajo del agua varios minutos, ¿verdad? Entonces, es verdad que volar no es algo natural en el ser humano, sí ha sido un anhelo desde el principio. Pero se conjugan varias fobias, ¿no? Cuando lo llevamos al extremo ese miedo. Por ejemplo, la aerofobia, que es básicamente el miedo a volar, con la agorafobia, que es sentir pánico en un lugar cerrado y no poder escapar. Y esto lo siente mucho el que se siente dentro de uh-huh. este tubo, ¿no? La claustrofobia, miedo a estar en un sitio cerrado. Y la acrofobia, miedo a las alturas. O sea, que se conjugan varios temores que el ser humano, el que tiene ese miedo a volar, enseguida se le aceleran otros y por eso nos da miedo volar, porque es antinatural.
Luego hay una cosa también que llaman el síndrome del copiloto, es decir, esas personas que no delegan jamás y que piensan sí. que, claro, que como sea el día del piloto, como dice el chiste, ¿no? A ver.
Claro, pero fíjate que nosotros pensamos que no tenemos el control porque como no vamos a los mandos de ese Boeing, ¿verdad? Pensamos que, bueno, a ver quién está ahí al mando. Pero si tú te fijas en la siniestralidad que hay en los accidentes de coche, la mayoría son porque otro coche no ha cumplido las normas de seguridad, ha invadido nuestro carril, etcétera, etcétera. O sea, que creemos que llevamos el control conduciendo y realmente también hay una parte de incertidumbre, de suerte, pues eso, que no depende del que va conduciendo.
Hablamos con Julio de la Iglesia, TEDx y experto en gestión del miedo. Y yo quería preguntarte, Julio, si has tenido alguna mala experiencia volando. Yo sé que tú has padecido, porque lo has dicho además, claustrofobia y la has superado. ¿Qué ha pasado algo con relación al vuelo en este sentido o en otro?
Bueno, mira, yo hace muchos años hice ala delta. Para el que no sepa, pues es una ala de tela en una estructura de aluminio con un triángulo debajo, donde el piloto va ahí tumbado, agarrado ese triángulo, y balanceando el peso a un lado u otro, va dirigiendo ese ala en la dirección que quiere, siempre con la sustentación del aire y yendo a favor, ¿verdad?
Sí.
Yo ahí tuve una experiencia que bueno, para mí fue importante, y es que perdí ese miedo a la altura. Aun siendo un medio de transporte tan frágil, yo me encontraba bastante seguro. Pero hice con un compañero que se acabó partiendo una pierna y bueno, pues no seguimos practicando este deporte. Y luego en el ejército, en los Boinas Verdes, recuerdo en una bajada en rappel. Rappel es descolgarse por una cuerda con un arnés y un ocho o un mosquetón cruzado por la espalda. Descendimos desde un helicóptero, 60 metros. Y en ese descenso, pues había otro soldado que tenía mucho miedo a tirarse, ¿no? Se acabó tirando con la cuerda, no se la puso bien, y le quemó todo lo que es el trapecio, el músculo que va desde el deltoides, desde el hombro hasta el cuello. Se lo quemó hasta tal punto que cabía un dedo en su trapecio. Pero él no sintió el dolor, porque el cortisol y la adrenalina le tuvieron que hacer una química ahí, que él no sintió nada, y cuando llegó a tierra, pues ni siquiera sangraba, la había abrazado. Ese hombre, el miedo, esa adrenalina que tenía en el cuerpo, le impidió sentir el dolor. Y en otra ocasión, recuerdo viniendo de Kenia, tuvimos un episodio en el que en el aeropuerto de Estambul quedamos dentro del avión sin despegar durante 2 horas y media, aumentando mucho la temperatura de la nave y la gente estaba súper nerviosa. Y a mí me dio ese pico de claustrofobia, ¿verdad? Pero vi que una persona estaba siendo atendida por la tripulación porque tenía un ataque de ansiedad brutal. A mí en ese momento se me despertó la alarma de ponte en modo ayuda, hay una persona aquí que necesita ayuda. Y yo me levanté, fui a esa persona, la empecé a hablar, intenté tranquilizarla, lo conseguí y con ello yo también me tranquilicé. Esta es una de las píldoras que yo ya adelanto para gestionar el miedo. Ponte en modo ayuda, ponte a ayudar a otro, deja de mirarte tu ombligo y tu nivel de ansiedad, tu nivel de nerviosismo, tu nivel de pánico, de miedo, se reducirá rápidamente.
Es que el miedo es muy contagioso y en un sitio cerrado, en un avión, en un ascensor, cuando pasa algo de este tipo, la gente va reaccionando como en cadena, como en fichas de dominó, y es muy difícil controlarlo.
No, efectivamente. Además, es que el miedo aparece de forma automática, como yo suelo decir. Y luego combatirlo, pues ya es una decisión, sacar el valor ya es una decisión, pero aparece de forma automática. Yo sí que les damos algún consejo para esas personas que tienen miedo a volar, ¿no?
Te iba
yo
a preguntar ahora mismo.
Si te parece bien, Estela.
Sí, dime.
Sí,
cuéntanos.
Yo les empezaría diciendo que desde casa ya se preparen, o sea, que se visualicen el día anterior yendo al aeropuerto, subiéndose al avión, despegando, viajando, aterrizando, y todo en seguridad, tranquilidad, fiesta, o sea, que se visualicen, pero realmente, que hagan ese esfuerzo de visualizarse un viaje espectacular, estupendo. Para ello, que descansen bien la noche anterior, para que al día siguiente no se encuentre con esos niveles de estrés que dificulten que se relaje. Que planifique sus pensamientos justo en ese momento donde va a llegar a subirse al avión. ¿Qué quieres pensar en ese momento? Pues piénsalo desde casa. Cuando llegue al avión, ¿qué voy a pensar? ¿Verdad? Porque necesitamos eso, que la cabeza no dirija esa emoción. En cuanto nosotros pensamos algo que va a ir mal, la emoción nuestra empieza a sentirse mal. Y no sé, porque el pensamiento influye mucho en las emociones. ¿Verdad? Que repita un mantra, por ejemplo, pues volar en avión es lo más seguro. Volar en avión es lo más seguro. Y es que volar en avión, que se lo repita una y mil veces, ¿verdad? Que lleve ropa y calzado, pues que sea cómodo, que no se encuentre en el asiento del avión diciendo me duelen los pies, me aprieta el cinturón, etcétera, ¿no? Que lleve un libro que la apasione, que esté a punto de terminar y que ya me lo quiero terminar. Todo esto son en busca de distractores, ¿no? De estas herramientas, de estas muletillas que nos buscamos para salir de ese drama, del foco del miedo. Pues escuchar música con los cascos que nos guste, escuchar un podcast de relajación para que la respiración tampoco se altere, mirar vídeos de humor, todo este tipo de cosas nos sacan del miedo. Llevar una foto del destino y pensar en lo que vamos a disfrutar cuando lleguemos a esa playa o esa ciudad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha motivado a viajar? Conectar con esa ilusión, con esa motivación. para que no todo sea nos vamos a estrellar, nos vamos a morir, esto no va a volar, etcétera.
Beber agua. Hemos visto,
porque también es verdad que se nos reseca mucho la boca y estos son síntomas que nos da una alarma de estamos teniendo miedo. Que se lleve toallitas húmedas para refrescarse, para que esa temperatura corporal, que también aumenta con las sensaciones de pánico, de miedo, pues disminuya. Llévate un bombón, un caramelo, un chicle, algo que te haga relacionar ese viaje con algo agradable, con una sensación, con un sabor que te recuerde a tu niñez o a un cumpleaños, una fiesta. Y por último, que tenga conciencia de que solo al miedo se le vence la acción. Así que tiene que ir, eso sí, poco a poco, gradualmente, si es una fobia, que se ponga en manos de un especialista, y si es un miedo pues fuerte y tal, que vaya poco a poco, que primero vea un vídeo de aviones, que toque juguetes de aviones, que vaya al aeropuerto y vean cómo despegan y aterrizan sin tener que volar ni subirse a ninguno, que aprenda a volar si es que
¿sí?
es capaz o tiras un paracaídas, esto sería estupendo, ¿verdad? Y que aprenda técnicas de relajación y autocontrol. Yo creo que
sí.
Con estas ideas, si la persona lo pone en práctica y con la idea clara y la determinación clara, que es muy importante, de querer vencer ese miedo a volar, yo creo que al final lo conseguirá. No digo que se vaya a convertir en un piloto de un caza de combate, pero sí podrá viajar por el mundo sin esa ansiedad y sin ese miedo que ahora mismo le atemoriza tanto.
Pues eso de tirarse de un paracaídas, eso lo tengo yo pendiente, ¿eh?
Pues
y
nada,
pienso hacer
anímate,
uno, amenazo. Amenazo con ello.
Amenazo pues, ¿no? con tirarte. Bueno, déjalo
claro,
un
no,
programa grabado por si acaso.
Hombre, muchas gracias por esos ánimos, ¿eh? De verdad.
No.
Pero
eso,
bueno.
Es otra de las cosas muy seguras. O sea, tiene varios sistemas de seguridad y para empezar llevar dos paracaídas, uno en el pecho y otro en la espalda. Y si lo haces en tándem con un profesional, pues no vas
a tener
ningún problema.
Eso iba a decir, no me voy a tirar yo sola ahí a lo loco, no, ya, buscaré un monitor.
No, efectivamente. Yo también animo a estas personas que si dentro del avión se encuentran mal, llamen a la tripulación y se lo digan, que igual le cambian a pasillo o le llevan adelante para que esté más relajado. Tengo que decir que en primera clase se va muy a gusto, pero no es el sitio más seguro para volar. O sea, las plazas, los asientos más seguros son en cola, después de muchos estudios que se han hecho. Hasta el 65% más seguros que el 40% de adelante de primera clase. Que se lo comenten, que hablen con el de al lado, por ejemplo, si van con una persona, que se metan en una conversación profunda, apasionada, ¿verdad? Que saquen el foco de estoy pasando miedo, esto es terrible, ¿bien? Que pidan ayuda,
sí.
que verbalicen ese miedo, que cuando lo verbalizamos lo que hacemos es retomar un poco el control de la situación. Lo he dicho,
ajá,
ya le he puesto nombre y ahora me tengo que relajar.
Entonces, Julio de la Iglesia, recapitulamos. Visualización positiva. Pensar
descansar
que
bien.
Todo va bien. ¿Perdón?
Descansar bien, la noche anterior.
Eso. Descansar.
¿Verdad? Planificar bien esos pensamientos cuando me vaya a subir al avión.
Eso iba a decir, pensamientos.
Sí.
Controlar el pensamiento. Y bueno, llevar elementos de distracción, un buen libro,
sí,
una película, cualquier cosa que te distraiga, pensar en el destino, en lo que vas a disfrutar, todo menos inflarse a whiskies, ¿no?
No,
y a relajantes,
no
que yo he visto más de uno.
No, la verdad es que no. No, pues también hay farmacología para esto, ¿no? O sea, para sillas para dormir, para relajarte, pero bueno, esto te lo dirá, si te sientes tan afectado por este miedo, te pueden ayudar muchos psiquiatras, te pueden recetar este tipo de pastillas que te pueden eso relajar en ese trance de subirte a un avión y volar. Pero yo creo que si tomamos conciencia de que volar es algo muy seguro, de que podemos conseguirlo, de que pasito a pasito vamos a ir superando ese miedo, es importante trabajar el yo, ¿no? La autoconfianza, el autoliderazgo, todo este tipo de cosas que ayudan mucho a sentirse seguro en el avión, que pase lo que pase, yo voy a soportar esto. Veo que todo el mundo va tranquilo, ¿por qué no voy a ir tranquilo?
Exacto.
Si voy a llegar rápidamente a mi destino, si lo voy a pasar bien.
Pues,
ver
Julio,
un poco lo que te compensa con lo que estás arriesgando.
Sí. Que Julio, te agradecemos todos estos valiosos consejos. Vamos a ver si los ponemos en práctica, la gente que tenga miedo a volar, que busque ayuda profesional, y ya te aviso cuando me vaya a tirar en paracaídas.
Vale, te acompaño.
Gracias, Julio, un abrazo. Oye, y hasta la semana que viene. ¿Sí?
Que ahora viene Cipri Quintas. Desde aquí le mando un beso, que es un gran amigo y gran profesional.
Se lo doy. Estate atento a la entrevista, que va a ser estupenda.
Muy bien. Un abrazo a los dos.
Es Radio Almería.
Silestone presenta la serie Loft, fabricada con la tecnología Hybrid Plus. 5 luminosos colores de estética rabiosamente urbana. Silestone Loft, cuando la belleza y la sostenibilidad van de la mano. Con la garantía de Cosentino.
Agricultor, Ecoculture pone en sus manos la herramienta más eficaz para disminuir los efectos negativos que las situaciones de estrés provocan en sus cultivos. Estrés mejora el crecimiento y la producción en condiciones de estrés, como altas y bajas temperaturas, heladas, encharcamientos, salinidad o falta de luz. Estrés refuerza además la integridad de las células, mejorando la post cosecha solo o en combinación con NH Delta y Calflux. Ecoculture, especialistas en estrés vegetal.
Ahora es un buen momento para llegar en Forinda Móvil. Queremos estar a tu lado mostrándote las mejores opciones para adquirir tu nuevo coche. No perdamos la ilusión de disfrutar de un Ford Puma por tan solo 13 euros al día. Nuevo Ford Puma. No busca tu atención, se la gana discretamente. Sin entrada, todo incluido, desde 13 euros al día con Ford Renting. Nuestros asesores online te ayudarán con todos los detalles. www.indamóvil.com. Forinda Móvil en Almería y El Ejido.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Con un poco de ayuda de mis amigos, esta canción tan especial de los Beatles, versionada por Joe Cocker, que es una de mis favoritas, y con ella os voy a presentar ahora a un ser especial. Cipri Quintas, más allá de lo que os voy a contar después, es un conector nato que ha perfeccionado un método para hacer networking que supera el mero interés mercantil o personal que prevalece en este tipo de contactos. Bien, ya sabéis que el networking es un término anglosajón totalmente extendido que alude a esas reuniones que antes eran solo presenciales y ahora también digitales, donde personas de distintas profesiones o empresas se reúnen e intercambian impresiones, tarjetas y se dan a conocer, es decir, se relacionan para crear sinergias. Cipri Quintas es empresario, conferenciante y autor del bestseller El libro del networking, publicado por Alienta en el 2017 con 13 ediciones ya. En sus conferencias, en su libro, casi una biblia para el buen networkinero, podríamos decir, Cipri comparte lo aprendido durante más de 3 décadas de ensayo y error y explica cómo ponerlo en práctica. Dar las gracias, dejar de lado el ego, ayudar a que pasen cosas, aprovechar las tecnologías. Muy buenas tardes, querido Cipri Quintas. Bienvenido.
Muy buenas tardes a ti, Estela. La verdad es que da gusto escucharte y para mí es un placer acompañarte a través de las ondas, a través de este maravilloso mundo de la radio, a ese fantástico lugar que es tu tierra, que es Almería, donde estás ahora. Me encanta.
Ay, me alegro mucho y oye, cuando vuelvas por aquí me tienes que avisar porque haremos algo especial.
Pues sí, para mí será un honor.
Cipri, estaba yo pensando que tu presentación me consumiría la mitad del tiempo de esta entrevista porque es tanto lo que has hecho. Pero déjame decir, por último, a mis oyentes que no te conozcan, que eres consejero del grupo Silk and Soya y socio fundador de Valor de Ley, una de las compañías pioneras en España de marketing digital. Que eres empresario desde los 18 años, que has participado en la creación y gestión de más de 30 locales relacionados con el ocio y la restauración. Menudo temita para la era pandémica, ¿eh? Que ya hablaremos después. Y que del libro del networking has donado todos los derechos de autor generados con la venta a las fundaciones del Padre Ángel, Irene Villa y Sandra Ibarra, colaboradora habitual de 12 fundaciones y ONGs a través de Ayudar es Divertido. Bueno, Cipri, me quedo sin aliento. Eres de esas personas de las que todo el mundo habla bien. todo el mundo, porque tú eres el primero que habla bien de los demás.
Es que creo que somos lo que hablamos, somos muchas cosas. Una de las cosas más importantes somos lo que escuchamos. Escuchar nos hace grande, nos hace crecer, pero también somos lo que hablamos. Y si tienes palabras mágicas que te ha dado este maravilloso idioma que es el nuestro y que nos une tanto, como gracias, perdón, lo siento, cómo estás, te quiero, palabras que sume, palabras que nos hacen crecer, tanto a la hora de hablarlo como a la hora de relacionarnos, yo creo que son las que hay que usar. Yo siempre he dicho, siempre hago la misma broma, pero ten cuidado con este que habla muy bien de ti a tus espaldas. Es decir, creo que hablar bien a la espalda de los demás nos hace mejores a nosotros. Insisto, somos lo que hablamos. Si pronuncias cosas en positivos, si hablas en positivo, si hablas bien de las personas, pues la vida te va a ir bien. O sea, al final todo es muy sencillo.
Tú además has sabido conectar a muchísimas personas, tienes una agenda de más de 8.000 contactos, tienes amigos por todas partes, de todo tipo, deportistas, escritores, artistas, emprendedores, empresarios. Bueno, uno de tus amigos, sin ir más lejos, es Julio de la Iglesia, que acaba de estar con nosotros, que me ha mandado un fuerte abrazo para ti.
Julio de la Iglesia es un referente para mí, es a todos los que le escucháis o le seguís, que tenéis la suerte de poder conocerle, os puedo decir que él es verdad. En este mundo hay muchas personas que nos dan lecciones de todo y que nos explican de todo. El mundo está lleno de tertulianos, que está bien opinar, estar bien compartir, pero sobre todo cuando se comparte con dos cosas fundamentales, desde el corazón desde el ejemplo, es decir, yo comparto lo que hago, comparto lo que he vivido, comparto lo que practico, hay que escucharlo. Eso no quiere decir que haya personas que comparten cosas que han leído y pueden estar bien, pero cuando uno como una persona como Julio comparte desde su día a día, intenta ponerlo encima de la mesa en la que comemos todos, ponerlo en este gran buffet y que tú puedas coger sus alimentos, alimentarte y combatir el miedo desde la experiencia suya, la verdad es que es una grandeza. A mí, Julio es de las personas que me hace mejor.
¿Veis? Es que, ¿qué os estoy diciendo? O sea, si se ha tirado casi 5 minutos hablándonos de Julio de la Iglesia, bien. Cipri Quintas.
Pero, hay una cosa que nunca. ¿Tú sabes lo que es la vuelta del micrófono? Mira, yo tengo una técnica que voy a usar contigo ahora que tú no te esperas, ¿vale?
Vale.
Y es la de la vuelta del micrófono. Y os invito a todos a que hagáis este ejercicio. Mirad, todos nacemos con una linterna, con un foco, todos. Yo me digo que soy el acomodador de un cine de la vida, de un teatro de la vida. Y voy con mi linternilla, antes sentaban a la gente con la linternilla donde te tocaba sentarte. Y yo voy sentando a las personas unas con otras y digo, tenéis que conocer, tenéis que hablar de esto. Y luego me voy y vuelvo a ver qué está pasando. Pero hay veces que cojo con mi linternilla e incluso en su propio escenario, en su propio teatro, le digo, ¿me puedes imagínate que estamos en un teatro ahora mismo, y todos los que nos están escuchando, que sé que son multitud de personas que te adora, porque tú no tienes seguidores ni oyentes, tienes amigos al otro lado, pues imaginaros que ahora mismo estamos en un teatro todos, ¿de acuerdo? Y tú me has puesto a mí en el escenario, has encendido las luces y has dicho, aquí está Cipri, y has hablado tan bonito de mí, que digo, pues qué bien, te doy las gracias, Estela. Pero Estela, yo ahora te digo, Estela, acércate un momento, y tú te acercas al escenario, y lo que hago muchas veces es decir, enciende la luz, enciende el foco y te lo voy a poner a ti. Quiero que sepáis todos que Estela se trabaja enormemente su programa, se lo toma totalmente en serio. Me ha llamado el fin de semana y ha estado un buen rato preparándose la entrevista. Muchos profesionales deberían de aprender, y con un amor infinito, y solo con un objetivo, y es poder aportar a los demás algo. Ella piensa que yo puedo aportar algo, pero ella, a la que estoy poniendo aquí el foco, es una persona que ama esa tierra donde nos estáis escuchando, que ama la radio, que ama Almería, que es una maestra del cine, que ha creado una escuela de cine, que sigue impulsando una escuela de cine, no solo con su marido en otros sitios, en Marbella en concreto, sino que la está trayendo a esta tierra que ama tanto, porque ella piensa que Almería se merece mucho más foco del que tiene, que ya tiene mucho, porque vosotros los almerienses nos dais de comer a toda España y a medio mundo, pero se merece mucho más foco y es algo más que playas, es algo más que fruta, es algo más que alimentos. Almería es mucho más y ella quiere poner allí algo que es tan maravilloso como construir cine. Eso
madre
es ella.
Mía.
Ella tiene una ilusión tremenda por hacer de esa tierra tan rica, tan maravillosa, algo más de lo que ya es mucho. Con lo cual, os
madre
pido,
mía.
No solo que sigáis a Estela, sino os pido un aplauso virtual para esa mujer que ama tanto su tierra, que ama tanto su trabajo, que ama tanto Almería y que en definitiva os ama un poquito a cada uno de los que estáis ahí.
Por favor, Cipri, o sea, es que me has dejado sin palabras. Si no fuera porque tengo que seguir hablando, de verdad, me has dejado sin palabras. Y si la gente me pudiera ver ahora, me veríais rojos como la grana. O sea, roja como la grana, ¿no? Esto no estaba en el
guión.
Pero
ves que es fácil coger sí. La linterna que tenemos,
claro.
Todo, el foco. Todos somos faro, pero hay mucho farista, operador de faro, que se cree el faro más bonito del mundo. Imaginaros uh-huh. Un faro en esta tierra de Almería, que hay muchos faros maravillosos. Un faro en un rincón, en un arrecife, hay un faro inmenso. Ese faro precioso, todos nacemos así. Pero hay gente que nace con ese faro y se alumbra a sí mismo. Y solo quiere verse a sí mismo, da la vuelta al poco y se alumbra.
Sí.
Y pasan los barcos y ven, qué faro más bonito. Pero ese faro, como mucho, te lleva a darte de golpe contra el faro, porque te acercas a él y encallas. Pero ese faro que tú tienes y con el que naces, ese foco, si tú lo pones sobre los demás, les haces grande a los demás, pones en positivo los de los demás, hace que mucha gente camine y ese faro guía a otras personas a otros sitios. Creo que la vida hay que ser faro que alumbre, no que deslumbre. Y hay muchas personas que se pasan el día hablando de sí mismas y de su inmenso ombligo. El ombligo tuvo una utilidad cuando nacimos, es el ombliguismo. Pero después, cuando salimos de la madre, nuestro objetivo es olvidarnos del ombligo y poner foco en los demás, porque eso nos hará grande a nosotros.
Sí, yo siempre digo que cuando sales a un escenario y al escenario de la vida lo mismo, el foco te ilumina a ti para que tú ilumines a los demás, a los que están al otro lado.
Tú que eres una gran actriz, una gran presentadora, tú que has vivido el mundo de las tablas del teatro, que ahora lo está pasando tan mal, y que todo el mundo no se da cuenta que nos llena la vida de vida, y que parece que es problema de otro. Pues imagínate que sales a hacer un personaje, pero en vez de coger ese personaje, eres tú siempre. Pues no vas a salir uh-huh. nunca bien la obra. Coge personajes de la vida que se merecen poco, como tú haces en este programa, que traes un montón de invitados que he estado viendo maravillosos, y los haces grandes y los compartes aquí en esta multitud de amigos, insisto, no de oyentes, de amigos que tienes al otro lado de la radio.
Pues yo contigo, Cipri Quintas, lo único que he hecho ha sido practicar el networking de corazón y me ha debido de salir bien porque yo te he conocido a ti relativamente hace poco, no tanto, y te he seguido, me ha interesado muchísimo, he escuchado multitud de entrevistas, de directos, toda esa gente que yo conozco, que te conoce a ti, que habla tan bien de ti con absoluta razón, y te he ido poquito a poco pues poniendo comentarios, diciendo cosas. Tú contestas a todo el mundo en redes sociales. Y ahora mismo, además, que haces tantas cosas también de tipo solidario y tienes tan poquito tiempo que no sé ni cuándo duermes, sinceramente, y que concedes menos entrevistas porque no te da la vida, pues has tenido la generosidad de darme una a mí, con lo cual te agradezco infinitamente. Y dicho ya esto, terminamos con el pasteleo. Que no es pastereo, que es de corazón, es verdad. Y yo quería hablar un poco de tu libro, el libro del networking. Tengo que decir que el prólogo te lo han escrito varias personas, entre ellos nuestro David Bisbal, José Mota, que te llama, por cierto, cansino del ayudismo, que me hace muchísima gracia, Susana Griso, Irene Villa, y quiero decir algo de lo que dice Bisbal. Bisbal decía que cuando él salió en Operación Triunfo, pues que todo el mundo le hacía la pelota, todo el mundo estaba encima, que el éxito es un problema si no lo sabes gestionar bien, y que apareciste tú y que le trataste como una persona normal, simplemente normal, y que diste todo sin pedir nada a cambio, que le pareciste un ser, una persona hasta extraña, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo conociste a David Bisbal? Que, por cierto, te diré que soy miembro de la Peña Periodística Primera Plana, los que conceden los premios Naranja Limón, y hemos tenido premio Naranja a David Bisbal, también premio Naranja al Padre Ángel, que conoces tú muy bien, a Irene Villa, y bueno, Cipri, nos faltas tú, que en cuanto la peña pueda retomar su actividad, te invitaremos a una de nuestras comidas y desde luego que, vamos, que te lo mereces.
Os invitaré yo a vosotros, porque os invitaré a alguno de mis restaurantes, de los que es un sitio donde pasan cosas. David Iván me lo presentó su mujer, Elena Tablada, yo soy una amiga de la familia. Y me pareció pues lo que es David. David, todo el mundo lo conoce como cantante, como artista, pero yo te voy a decir lo que es sobre todo y ante todo David Bisbal. David Bisbal sobre todo es buena persona. Y el título de buena persona no es un título que se gana y lo cuelgas en una pared y te queda, no. El título de buena persona es un título que se renueva cada minuto, que lo tienes que mantener todos los días, que a pesar de que tengas mucho foco y mucha fama y vendas muchos libros y ganes dinero, esos discos, perdón, no lo puedes olvidar. Ser buena persona es un trabajo diario y cada minuto. Y David, todos los días, cuando se acuesta con un diploma de haber aprobado. Ese es David Bisbal, buena persona.
Ya. Caray. Cipri, yo diría que tú eres el Dale Carnegie redivivo. El primero que empezó a estudiar las relaciones profesionales y humanas desde un punto de empatía genuino y no impostado por el interés. Y tú has hecho de tu vida un ejemplo y además has ahondado mucho en esa manera de ver las relaciones humanas y profesionales, ¿verdad?
Sí, para mí la vida, yo soy un trocito de todas las buenas personas que me rodeo. A mí todo el mundo me dice, bueno, se habla muy bien de todo el mundo. Es que de que si hablara mal no lo tendría en mi vida. ¿Para qué quiero? No voy a hablar de alguien que no tengo en mi vida. Es decir, yo me he construido gracias a abrir los ojos y a darme cuenta de que el mundo solo está lleno de personas. Y está sobre todo y ante todo lleno de buenas personas. Y yo sé captarlas y lucho por ellas, lucho por tenerlas en mi vida. Y lucho por mantenerlas, lucho por regarlas. Pero lucho porque soy un tipo egoísta, porque quiero ser feliz y ser feliz. Ser feliz es estar rodeado de buenas personas. Mira, hay un estudio que hace 86 años, me parece que se hizo, en Oxford, que ya si lo dice Oxford, pues ya es palabra de Dios. Entonces un tipo, que un profesor de filosofía, le preguntó a sus alumnos, para ellos, ¿qué era la felicidad? Cada uno contestó una cosa. Entonces se puso a hacer un estudio que dura hasta nuestros días. Cogió una base de personas y las fueron estudiando y preguntando y viendo qué les hacía felices y cómo llegaban a la felicidad. Y al final, el estudio está por la tercera generación, todavía viven como 4 o 5 personas que comenzaron en el estudio, y al final llegaron a la conclusión que las personas que generan lazos de calidad, que se relacionan con éxito, que fomentan la amistad, consiguen más longevidad, consiguen tener menos enfermedades, consiguen ser más felices. Conclusión, yo quiero ser feliz. Entonces este estudio me ha demostrado que es el estudio más antiguo de la humanidad, el que más años lleva,
sí.
Me ha demostrado y sigue demostrándome que las personas que son felices, las personas que viven más años, las personas que tienen menos enfermedades, son las personas que se rodean de buena gente. ¿Y qué busco yo? Vivir muchos años, ser muy feliz y no tener enfermedades. ¿Qué busco? Rodearme de buenas personas, de buena gente. Y esto es algo. La ventaja de esto que tengo yo, que practico, de este método, el método del networking con corazón, que recomiendo relacionarse, sí. Es un método no solo comprobado científicamente y vivido día a día, sino que todos, absolutamente tú o usted que me está escuchando, señorita, señora, señor, caballero, chaval, que me estás escuchando, si no lo practicas es porque no te da la gana. Porque no hay personas tímidas, hay personas vagas. Si te relacionas con los demás de manera franca, mirando a los ojos, con honestidad, escuchando, pronunciando palabras bonitas, intentando abrazar, utilizando 3 letras, solo 3 letras, Estela, que las voy a decir que son muy fáciles.
Sí.
D-A-R, dar. Si os dedicáis a dar, si en la vida somos lo que damos, si os dediquéis a dar, la vida os va a ir bien. Yo soy empresario, tengo bastantes empresas, tengo muchísimos proyectos, es verdad que no paro, espero hacer muchas más cosas de las que he hecho hasta ahora. Y mi vida es un constante lío del dar, y me va muy bien. Y el que lo practica, el que practica esto, le cambia la vida, pero a mejor.
Tú eres el creador, concretamente, de dos hashtags que están muy extendidos ya, que es ayudar es divertido y comparte lo bueno. Es que, claro, y Cipri, en la, por último ya, para terminar, que de verdad me gustaría estar mucho más tiempo contigo, pero para terminar un poquito, esos problemas que está viviendo hoy el sector en el que tú trabajas, el de ocio y hostelería, a pesar de y restauración, ¿no? A pesar de todas las medidas de seguridad y todo lo que hacéis y el tiempo que invertís y el dinero en esto, ¿qué solución lo ves? Así brevemente para terminar esta conversación tan deliciosa contigo.
Mira, en primer lugar, muchísimas gracias por tus bonitas palabras. Lo que hablo lo creas tú. Una de las cosas que he aprendido es que uno habla de una manera o de otra dependiendo de que tengo enfrente. Yo te tengo enfrente porque tengo abierto tu Instagram y tengo una foto tuya y te estoy hablando mirando los ojos.
Qué bonito. O sea,
que es que creo que es importante, por eso conectamos. Es un truco que hago a menudo. Mira, el sector de la hostelería, en el que llevo muchos años, he abierto más de 30 locales de ocio, entre noche y hostelería, restaurantes, y tengo ahora actualmente, es un sector que siempre ha dado mucha vida, muchas alegrías, mucha diversión. Nosotros no damos de comer, nos dan de comer nuestros clientes, pero hemos servido comida, hemos servido alegría, hemos servido danza, bailes, bodas, abrazos, amor, familias, hemos creado familias. Somos el ADN de nuestro maravilloso pueblo, de nuestro maravilloso pueblo español. O sea, nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro clima, nuestra comida, somos eso. Ahora nos están volviendo locos diciendo que vamos a hacer el primero Walt Disney, que es mentira, y que vamos a hacer Silicon Valley, que es mentira. Nosotros tenemos un patrimonio cultural, gastronómico, bestial. Hasta hace muy poco siguen poniéndonos como causantes del virus o propagadores del virus, porque tenemos que buscar siempre un enemigo y un causante. Posiblemente muchos hosteleros se equivoquen, bajen la guardia y no cumplan las normas o lo que sea. Pero os voy a decir una cosa. Esto saldrá adelante de que se acabe el bicho dentro de muy poco, porque todo ese tejido de grandes profesionales, de personas fantásticas que ponen sus sueños detrás de una barra y los sirven en la barra, o en un hotel, o poniendo música, o poniendo copas, o haciendo bailar, toda esa gente va a ser la que va a sacar este país adelante. Y nos va a poner a todos, no solo a remontar y a pagar sus impuestos, sino nos van a poner a volver a bailar, a danzar, a disfrutar, porque la vida es disfrute. Y eso va a ser así, a pesar de que el gobierno creo que no está haciéndolo muy a espaldas nuestras. Lo único que hace es lanzar campañas, viven en un constante meeting, todos viven en un constante meeting, en un constante ombliguismo, en un constante banderas, en un constante yo tengo la razón, quítate tú que me pongo yo. Es decir, y mientras tanto estamos aquí los paisanos que andamos, los que compramos la fruta para servirla a nuestros restaurantes, estamos pasándolo muy mal y no han dado la vuelta. Y no han sido ejemplo de nada. Nosotros hemos sido ejemplo de cierre, ejemplo de paciencia, ejemplo de sufrimiento, ejemplo de dolor. Y ellos no han sido ejemplo de nada, porque no han visitado hospitales, porque no se han bajado el sueldo, porque no se han dicho me quito esto para ayudar a los demás. Y no es un mito lo que estoy diciendo, es la
realidad.
La inmensa mayoría de este país, lo que lo saquemos adelante, porque tenemos el país más maravilloso del mundo, porque la energía, Dios, como queráis llamarlo, nos ha dado una tierra rica y donde han nacido personas ricas en sonrisas, que eso es nuestro país, España.
Pues sí, es que es el gobierno de los asesores invisibles y así, claro, ¿dónde vamos? Pues Cipri Quinta, saldremos adelante con gente como tú, Cipri, como tú, piedra ligera, como tú. Muchísimas gracias, de verdad, te has hecho tú mismo con tus palabras un autorretrato que todo el mundo puede ver. De corazón y de corazón te deseo lo mejor y te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros y con nuestra audiencia. Hasta siempre, querido Cipri Quinta.
Muchísimas gracias a ti por regalarme tu foco, por regalarme tu voz, tu sonrisa, a tus amigos, y deciros que estoy ahí al otro lado en las redes sociales, en Cipri Quintas, en todas las redes, que siempre contesto a todo el mundo y que para mí es un regalo escucharos. cuidaros y teneros en mi vida. Gracias por el gran regalo que me has hecho.
Una sí, por favor, seguidlo en redes sociales y comprad su libro, que va a ser muy, muy interesante. Un abrazo y hasta siempre, Cipri. Hasta siempre.
Chao.
Es Radio Almería.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Ven a descubrirlo a Nieto Motor en Almería y Elegido. El motor en Almería es Nieto Motor.
En el mundo existen 7.000 enfermedades poco frecuentes. Desde 2015, la Fundación Poco Frecuente investiga, educa y hace visibles todas esas enfermedades con asesoramiento, ayuda psicológica, trabajo social y apoyo en general. Consulta la web www.pocofrecuente.com o contacta en el email fundacion@pocofrecuente.com o el teléfono 722 87 14 68, así como a través de las redes sociales Twitter, Facebook o Instagram. Únete a nosotros para hacer visibles las enfermedades poco frecuentes. En este mes de marzo, el compromiso 2021 de BMW Automotor Costa es Radio y Radio Marca Almería es Fundación Poco Frecuente.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Hablamos de turismo y economía con Ramón Garayar en Luces Largas.
Y estamos ya con Ramón Garayar, CEO y director de la gestora de hoteles multimarca GAT, gestión de activos turísticos líder en el mercado nacional. Y hoy es Día Internacional de las Trabajadoras de la Limpieza y vamos a extrapolar este concepto al de las llamadas Kellys, las mujeres de la limpieza, que se encargan de la limpieza de las habitaciones, que se pusieron ya en el foco de la actualidad hace unos años con sus reivindicaciones y que entonces Antonio Catalán, presidente de ACE Hoteles, también habló del problema de estas, de la gestión sobre todo de estas trabajadoras. Ramón, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Estela.
Ramón, seguimos hablando contigo porque hemos dejado a Cipri Quintas con una entrevista interesantísima sobre el networking de corazón y sobre los problemas también de la restauración y el ocio. Y vamos a lo nuestro, que son hoteles, y este problema, ¿no? De las Kellys y de cómo se gestiona la limpieza y la conservación en las habitaciones. Y yo, por ejemplo, para empezar a hablar del tema, te voy a preguntar por ciertas curiosidades. Por ejemplo, ¿cuántas habitaciones limpia una sola persona en una jornada laboral de un hotel, Ramón?
Es una jornada laboral ordinaria de 8 horas. La media de habitaciones limpia por persona, para un hotel de 4 estrellas, es de 18 habitaciones por persona. Entre 16 y 18 habitaciones por persona, dependiendo del tamaño de la habitación y si es ocupación doble, múltiple o similar. Si no es lo mismo que es una habitación para 2 personas que una habitación familiar para 4.
¿Y cuál es el trabajo más duro en un hotel?
Con diferencia, para mí hay 2. El primero es camarera de piso, que llamamos nosotros las personas que se encargan de la limpieza de habitaciones, que luego por otro lado están las limpiadoras de zonas comunes. Digo limpiadoras porque habitualmente es personal femenino, históricamente ha sido así, y luego ya poco a poco se han ido incorporando más hombres, pero generalmente está en manos de mujeres este trabajo súper duro. Y para mí el otro trabajo duro, complicado en un hotel es el de marmitón. El marmitón es el que se dedica a fregar todas las perolas, las cazuelas, todas las cosas de las cocinas, que es un trabajo también durísimo.
¿Y eso lo suelen hacer hombres o mujeres? ¿O qué más?
El tema de marmitón es un poco a medias. Generalmente es curioso porque suele ser un puesto que está ocupado por inmigrantes habitualmente. No significa, es un puesto muy duro, es un trabajo muy duro y es curioso porque hay las ollas, Todo el mundo se imagina una olla de hotel de esas enormes,
claro,
que pesa muchísimo, y que y realmente pues tiene que tener mucha capacidad física para hacerlo, ¿no? Pero sí, sí, hay un poco de todo, mujeres y hombres casi indistintamente.
Este colectivo no está exento de enfermedades porque tiene las suyas propias. ¿Cuáles son las más comunes, de las cuales se han quejado y con razón, que no son muy reconocidas además?
Bueno, yo siempre he considerado que debiéramos tener, igual que hay otros colectivos como la minería, en los cuales la jubilación, pues por una serie de años trabajados, se produce una edad más temprana que en el resto de trabajos, creo que en minería, no lo sé exactamente, pero si llevas 25 años trabajando o 20 años trabajando, a partir de los 40, 45 te puedes jubilar. En el caso de profesores y maestros, están en los 60 años, o sea, de cada profesión tiene sus cosas, sus calendarios. Y en este caso, las personas de limpieza de habitaciones y camareros de piso en general, su jubilación ordinaria está por encima de los 65, 65, 66, pero es cierto que tienen un esfuerzo físico continuado y muy duro que se produce y produce muchísimos problemas articulares, muchísimos problemas de lumbalgias, de fuerza en las manos, problemas de muñecas. La verdad es que es un trabajo súper duro y que yo creo que debiera estar con un reconocimiento especial y con una fórmula diferente a la hora de calcular las jubilaciones.
Claro, hablamos con Ramón Garayar, de GAT, Gestión de Activos Turísticos, que, por supuesto, en lo de gestionar justamente todo lo concerniente a hoteles y a trabajadores, un rato sabes. Ramón, ¿la conciliación familiar es posible en estas trabajadoras?
Hombre, ahora se habla mucho de conciliación familiar. Yo creo que debiéramos darle una vuelta y pensarlo bien. Creo que, oye, es un trabajo de los dos en casa, marido y mujer, de las dos personas, pero habitualmente o es frecuente que las madres lleven a los niños al colegio y luego los recojan. Entonces, yo lo que había hablado alguna vez internamente con nuestro equipo era que tuviéramos la posibilidad de que los trabajos estos que son físicos y tan exigentes, que las jornadas, en vez de ser de 8 horas, que fueran jornadas de 6 horas. Entonces, con jornadas de 6 horas, entendiendo, por ejemplo, pues de 9 a 3, pues que pudiéramos conseguir que las personas pudieran irse o dejar a los niños al colegio 9:30, 2:30, y poder recogerlas después, teniendo pues parte de la tarde atendiendo otras obligaciones y además que físicamente pues se castigara menos a la persona, ¿no?
¿Y lo habéis conseguido? ¿Cómo gestionáis en GAT este colectivo? ¿Cómo hacéis que este trabajo, que ha sido precario toda la vida, esté en camino de ir siendo lo menos?
Hombre, procuramos darles muchos apoyos, ¿no? La tecnología también ayuda, y la tecnología no solamente son pantallas, sino también hay herramientas, como puede ser. Nosotros hemos instalado en muchos hoteles que gestionamos un sistema por el cual las camas, a la hora de empujarlas ligeramente desde abajo, suben hasta una altura aproximadamente de 80 centímetros, un metro, para que se puedan hacer las camas sin tener que volcarse. Una de las enfermedades más habituales o de los accidentes laborales más habituales es el tirón de la cama. Cuando levanta un poquito la cama estando agachado y al girarlo hacia ti, es cuando se produce un latigazo. Por ese esfuerzo que se realiza. Entonces, ahora mismo, con ese sistema, que se levantan los somieres y el colchón, consigues hacer la cama, puedes limpiar sin tener que hacer cosas raras por debajo de la cama, y además, a la hora de hacer la cama, la haces a una altura en la cual no tengas que estar agachado. Y también hemos hecho en gran parte de los hoteles es poner un soporte de ballet, que llamamos nosotros, que son personas más jóvenes, habitualmente chicos, que colaboran en el transporte de tanto la ropa sucia como la ropa limpia de los almacenes hasta las habitaciones y viceversa, porque eso también es un trabajo. Los carros de camarera, que llamamos nosotros, tienen
pesan muchísimo.
Y entonces, si lleva la ropa para 18 habitaciones y tiene que recoger la ropa de 18 habitaciones sucias, hablo de toallas, sábanas y demás, pues el peso es una locura, ¿no? Pesa muchísimo todo eso.
O sea que, rompiéndose un poquito la cabeza, es posible conseguir una mejora en este trabajo. O sea, es cuestión de pararse, pensarlo, ponerse en el lugar de estos trabajadores, que es que no es lo mismo hacerte la cama en tu propia casa que cómo hacen ellos una cama de un hotel, que es perfecto. Ramón, ¿este trabajo es para externalizar los servicios? Es decir, ¿es conveniente externalizarlos o no?
Bueno, todos estos tipos de servicios habitualmente se externalizan o hay muchas empresas que lo externalizan debido a que la ocupación no es lineal en un establecimiento hotelero. Tienes muchos picos y valles y muchas temporadas. Entonces, no es posible mantener una plantilla estable en un hotel que tiene mucha fluctuación de temporada. Por lo tanto, si esos servicios se externalizan, consiguen que la persona pueda estar trabajando en más sitios diferentes y que a la vez el pago de los servicios por parte del hotelero sea un pago variable de acuerdo a las habitaciones ocupadas. Es como todo, uh-huh. Se puede externalizar bien o externalizar en precario, pero no se externaliza uh-huh. mal. Tiene que ser con una compañía solvente y que garantice una calidad y unos servicios al cliente y al proveedor como corresponde.
¿Y cómo preferís hacerlo en GATT? Por último, para terminar el tema, Ramón. Sí, ¿cómo preferís hacerlo en GATT?
Ah, ¿cómo preferimos hacerlo? Depende de las circunstancias. Hombre, lo ideal, también depende mucho de los convenios colectivos que hay en los entornos. Nosotros, en la gestión ordinaria de establecimientos hoteleros, lo habitual es que tengamos personal propio realizando esas funciones. Y en aquellos hoteles que gestionamos de manera transitoria, ahí sí tiramos más de empresas externalizadas, pero que garantizan una calidad y garantizan también un tratamiento muy, muy ordenado a las personas que trabajan en esa empresa.
Uh-huh. O sea, que analizáis pues las circunstancias de cada establecimiento. Pues Ramón, ha sido un placer analizar contigo, como siempre, estas cuestiones propias de los hoteles que la gente en gran medida desconoce y poner el foco en estas profesionales en este día de hoy, que todos los días son el Día Internacional de algo, ¿no? Normalmente se le da siempre más amplificación al día, pues no sé, más sonoro, ¿no? Y en este hemos querido, no, diré, has querido tú poner el foco en estas trabajadoras, lo cual te honra y nos enorgullece a nosotros tenerte con nosotros, Ramón. Así que
muchísimas gracias. La verdad es que es un trabajo encomiable el que hacen estas personas y hay que defender a capa y espada esa flexibilidad que yo pido de horarios y también conciliación y que sea posible que sus jubilaciones sean antes que otros servicios y otras personas.
Sí, la lucha de las jubilaciones es muy adecuada y muy necesaria por todos los problemas que hemos enumerado antes, que es que además cuando están en precario, una de esas reivindicaciones que hacían era esta de que en cualquier baja médica laboral, porque estuvieran físicamente mal, se aprovechaba por muchos empresarios de los que no tienen conciencia de esto para despedirlas y contratar profesionales más jóvenes. Entonces, uh-huh. Es una barbaridad. Yo creo que después de todo el trabajo que hacen. Ahora yo os propongo a todos vosotros que nos estáis escuchando que cuando vayáis a un hotel, que espero que sea muy pronto, observéis con qué cariño y con qué dedicación hacen estos profesionales estos trabajos. Y yo lo sé en tus hoteles, porque además son simpatiquísimas, extraordinarias profesionales, y están siempre pendiente de ti, de lo que necesitas, con una sonrisa. Esto es muy de agradecer, y debemos agradecer.
Yo lo que pido, el favor que pido, es que la gente cuando vaya a los hoteles, con todo el cariño, por supuesto están pagando por los servicios, pero que piensen que como dejen la habitación, hay una persona que lo tiene que recoger y ordenar. Hay casos, hay casos en los cuales a mí incluso me han llamado por teléfono a la oficina y dice, suba usted por favor las habitaciones para que vean cómo me dejan las habitaciones a algunos clientes.
Madre mía. Sí, esto entra en el prototipo este de como he pagado el hotel, pues dejo correr el agua, tengo las luces todo el tiempo encendidas, tiro todo lo que me da la gana que ya vendrán a recogerlo. Bueno, a mí personalmente me da una vergüenza tremenda. Y espero que nuestros oyentes sean de esas personas a las que también se lo dé y que aprecien todo esto que estamos hablando. Ramón, gracias de nuevo y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Estela. Hasta la semana que viene.
A ti. Adiós.
Es Radio Almería.
Pues queridos oyentes, queridos amigos, otra tarde, esta vez de martes, de marzo, que acaba. Ese bebé que, como digo, cumple ya esas 4 semanas, que os quiere y al cual queréis tanto. Gracias a mi equipo en el estudio, Luis Aracho, Virginia Soto, Iciar Carballo y Diego Fernández. Y a todos vosotros de nuevo por estar ahí. Feliz, feliz noche y nos vemos mañana, nos oímos mañana. Gracias por estar detrás de las ondas siempre. Adiós.